Buenas noches, gracias por estar aquí con un día de calima como el que hace. La verdad que no es sencillo, habrá gente que estará casi enclaustrada en su casa con asma y demás. Yo soy asmático, pero bueno, tampoco me lo tomo tan mal. O sea que, bueno, en cualquier caso, muchas gracias por estar aquí. Bueno, les cuento un poco, yo me presento, yo soy representante de la Fundación Candela Tamaimo, mi nombre es Raúl Vega, y bueno, nosotros somos los editores de este libro titulado Peligrosas y Revolucionarias, las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la transición. Un libro que para nosotros, en este caso, ha sido un placer editar, ¿no? La idea surgió desde hace bastantes meses, en verano, a través de alguna recomendación, y tras una serie de reuniones, tras la lectura previa, en la cual participamos dos personas, pues nos dimos cuenta que el libro no solo era publicable, sino que iba a ser un absoluto éxito, como está siendo desde su primera presentación el 9 de diciembre de 2019, el año pasado, en la Fundación Juan Negrín. Les cuento también, para que un poco ponga en contexto todo esta obra, después volveré con la obra, que Ediciones Tamaimo forma parte del proyecto colectivo Fundación Canaria Tamaimo, que es una fundación, una entidad sin ánimo de lucro en este caso, que tiene entre sus objetivos la defensa y difusión de la cultura e identidad canaria en un amplio espectro. También pretende reflexionar sobre esta sociedad que tenemos, la que tuvimos y sobre todo la que queremos tener, ¿no? Si realmente la Canarias que tenemos es la que queremos. Y dentro de ese proyecto, como decía, están las Ediciones Tamaimo, en la cual hemos editado 15 libros ya. Nacimos en el año 2014, vamos a un ritmo bastante, bastante alto en principio, ¿no? Y el último libro que he editado justamente, que no he presentado, porque presentamos la comedia del Obispo Vela en enero de este año, pero el último libro publicado fue justamente este libro de Víctor Manuel Ramírez, que se titula, como decía, Peligrosas y Revolucionarias, las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la transición. Seguramente el autor lo va a contar mejor que yo, pero en la primera lectura de este libro ya uno se da cuenta que está ante una investigación de vida, ¿no? Por parte de Víctor, ¿no? Una investigación de muchos años, muy profunda, muy rigurosa y sobre todo bastante fructífica, y que al final quedó plasmada en esta edición. Tiene historias absolutamente estremecedoras, ¿no? De personas, además, que están aquí, y yo creo que, desde luego, es un libro más que necesario. No solo es interesante de leer y de conocer, sino es necesario, y máxime, si ustedes me permiten, en los tiempos que corren, de pines parentales, de discursos de odio, de lenguaje fácil, de buscar enemigos y de odio a colectivos y personas que realmente tendría que estar más que superado en la sociedad moderna en la que nos movemos en el siglo XXI en Canarias, ¿no? Yo, sin más, ya les dejo con Víctor Ramírez, que él es el que le va a contar realmente las cosas interesantes sobre el libro.
Gracias, Raúl. Voy a intentar no usar el micrófono. No sé si se me oye bien atrás o no. Estoy más cómodo sin el micrófono porque esto es un poco... Bueno. Vamos a ver, voy a colocar esto. Ahí, va. Bueno, gracias, Raúl, por la presentación. Me presento, para quien no me conozca. Soy, efectivamente, Víctor Manuel Ramírez Pérez. Soy activista del colectivo Gamá desde hace ya unos cuantos años, casi desde los principios del colectivo, y por una serie de circunstancias, pues al final he acabado escribiendo un libro que no estaba previsto realmente en mi vida, pero casi casi es un material que fue viniendo a mí precisamente por mi vinculación con el colectivo, y que vi en un momento determinado la necesidad de que ese material pues cobrara vida, se visibilizara, porque considero importante que la memoria histórica de la comunidad LGTB y en general la memoria histórica de nuestra comunidad, pero o de nuestra sociedad, pero específicamente de la comunidad LGTB canaria, que prácticamente era desconocida y nadie se había encargado de investigarla, pues necesitaba y pues esta una publicación, un trabajo como este dentro de mis capacidades, dentro de mis limitaciones, puesto que no soy historiador, pero bueno, por lo menos he intentado hacerlo lo más dignamente posible. Voy a hacer un somero repaso a lo que es el contenido de la obra, que está dividida en tres partes fundamentales. El título lo dice más o menos claramente: las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la transición. Por tanto, están enmarcados efectivamente en nuestro archipiélago y abarca dos épocas históricas consecutivas, muy relacionadas, como es la dictadura franquista y la transición hacia la democracia, específicamente hace más o menos mediados de los 80, aunque no hay una cifra final cerrada. La primera parte, obviamente, habla de la represión franquista o las situaciones de las disidencias sexuales y de género durante el franquismo. Hablo de disidencias sexuales y de género para no hablar de personas LGTB, como diríamos ahora, o LGTB más, en tanto en cuanto a las identidades que ahora tenemos muy diferenciadas o más o menos diferenciadas, no existían en la época. En aquellos años, toda la disidencia sexual y de género estaba contenida en una única palabra: homosexual, a nivel, digamos, normativo u oficial, o maricones, a nivel de calle. Esas eran las únicas expresiones que existían. Utilizar las palabras LGTB sería bastante anacrónico y prefiero utilizar las disidencias sexuales y de género de forma más, digamos, más habitual para evitar este tipo de anacronismo. Durante el franquismo sabemos que existían unos mecanismos de control de la sociedad en la que la sexualidad estaba muy mediatizada, fundamentalmente por la religión y por tanto por la Iglesia Católica, por el Sistema Nacional Católico, y por tanto esa sexualidad tenía que ir dirigida fundamentalmente a la procreación. Cualquier práctica sexual ajena a la procreación estaba vedada. Y evidentemente, en una disidencia sexual y de género, en la que su sexualidad y su identidad no correspondía con los cánones que la Iglesia y que el Sistema Nacional Católico requería, iba a ser perseguida por ajena a los principios del régimen. Unos principios que eran esencialmente patriarcales, esencialmente machistas y obviamente, en consecuencia, esencialmente LGTB-fóbicos. ¿Cómo se manifestaban esta represión o este control social? Evidentemente, a través de los mensajes de la Iglesia Católica, por un lado, a través de la psiquiatría, en tanto iba a considerar esta disidencia como enfermedad, como un vicio y una enfermedad. Y estos elementos, el pecado desde la perspectiva católica y la enfermedad desde la perspectiva médica, pues iban a justificar la represión desde el punto de vista jurídico. Es decir, eran unos elementos asociales que había que perseguir porque sus vidas no eran valoradas en el franquismo y por tanto había que establecer mecanismos de represión. De tal manera que la legislación franquista utilizó varias leyes, pero fundamentalmente dos. Una, el Código Penal, considerando esta disidencia sexual y de género como una atentatoria contra la moral y las buenas costumbres, utilizando el delito de escándalo público, fundamentalmente, porque cualquier acto que se cometiera que fuera contra la moral y las costumbres de la sociedad iba a ser considerado delictiva. Y en este caso, cualquier vulneración del binarismo de género, cualquier agresión homosexual iba a ser considerada un delito y, por tanto, ser reprimida con penas de cárcel. Por tanto, por un lado tenemos el Código Penal a partir del delito de escándalo público. Pero después, en el año 54, se modificó una ley que se llamaba la Ley de Vagos y Maleantes, en la que se incluyó la homosexualidad como una categoría también a perseguir por ser considerados peligrosos sociales. Es decir, eran delincuentes, por un lado, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del Código Penal, y peligrosos sociales desde el punto de vista de la Ley de Vagos y Maleantes. Y desde esta segunda perspectiva, había que rehabilitar a estas disidencias sexuales y de género a través de presuntas terapias y para insertarlas como personas de bien en la sociedad. O sea, el objetivo de esta ley de vagos y maleantes, por lo menos teórico, era coger a estas personas, rehabilitarlas e insertarlas en la sociedad, entre comillas, heterosexualizadas, porque en teoría esa era la idea, ¿no? Esos eran los mecanismos de represión legal que existían. En Canarias, en el año 53, se crea un juzgado específico para juzgar los casos de peligrosidad social, que era el juzgado de vagos y maleantes, un juzgado especial que se crea aquí en Las Palmas de Gran Canaria y que tenía ámbito territorial de todo el archipiélago. Y aquí en Las Palmas se juzgaban a partir del año 54 todos los disidencias sexuales y de género que se consideraban, bueno, que eran detenidos todas estas personas, y si se les condenaba, pues se les aplicaba estas medidas de seguridad, una de las cuales era la reclusión en un centro especial de rehabilitación. Los centros de rehabilitación eran distintos tipos, los previstos en la ley, pero en Canarias se creó uno muy concreto, que fue una colonia agrícola penitenciaria, una colonia agrícola. Esta colonia se creó en Fuerteventura, en Tefía, supongo que todo el mundo habrá oído hablar de esta colonia, y durante los primeros años, y estamos hablando del año 54, 55, realmente la colonia se mantuvo abierta hasta el año 66. Durante los primeros años a esta colonia iban a parar todos la mayoría de los vagos y maleantes condenados por la ley de vagos y maleantes. Hay que tener en cuenta que esta ley no condenaba solamente a los homosexuales, pues condenaba también a las prostitutas, a las personas que se dedicaban al juego ilegal, a los que daban alcohol a menores induciéndoles al alcoholismo, a los vagos, es decir, a aquellas personas que no tenían ningún oficio ni conocido y que se llegaban a vagabundear, también se les consideraba que había que rehabilitarlos, a los alcohólicos y toxicómanos, es decir, una serie de personas que realmente eran, hasta cierto punto, marginados sociales, a los que había que convertir en ciudadanos ejemplares a través de estos instrumentos de rehabilitación, a través de estos centros de rehabilitación. ¿Era la colonia agrícola un centro de rehabilitación? En la práctica se convirtió realmente en un campo de trabajo forzado. Hay dos personas, solamente dos personas que estuvieron recluidas en esa colonia, Octavio García y Juan Curbelo Ramas, dieron sus testimonios personales de su experiencia en ese centro, ¿no? Unos testimonios que son muy duros, que pueden leer también en el libro, y que implicaba fundamentalmente que lo que vivieron ahí fue una situación de, ellos comparaban con un campo de concentración, como conceptual, tenemos en la cabeza que lo que es un campo de concentración, un lugar de reclusión, de trabajos forzados, de malos tratos, de hambre, porque pasaron mucha hambre, porque no les alimentaban lo suficiente, de humillaciones, de violaciones también, es decir, fue un centro casi terrible, y la experiencia tanto de Juan Curbelo como de Octavio les dejó marcados de forma notable durante toda su vida. Cuando entrevisté a Octavio, yo tenía 70 y tantos años, todavía manifestaba el dolor de los recuerdos de aquella experiencia, ¿no? Probablemente las condiciones de Tefía no fueron igual, estas condiciones no fueron las que se reprodujo en todas las cárceles, sino en el resto de centros de reclusión fueron mucho menos, más benévolas que estas. Tefía se puede considerar el caso más extremo de dureza en cuanto al tratamiento a las disidencias sexuales y de género, y en general a todos, vagos y maleantes, porque hay que tener en cuenta que en estos años en que estuvo Tefía abierto, entre 300 y 350 personas pasaron por sufrieron reclusión allí, de las cuales 20 fueron homosexuales. Se suele decir que Tefía es un centro para recluir homosexuales, no es cierto. Era para recluir vagos y maleantes, y entre ellos algunos homosexuales fueron recluidos ahí. Sin embargo, a partir del tercer año, a partir del 56 más o menos, los dos primeros, realmente de esos 20, los 15, unos 15 más o menos fueron durante los dos primeros años. A partir del tercer año más o menos ya dejaron de mandar los homosexuales a Tefía y empezaron a mandar a remitirlos a otras cárceles, a otras prisiones. Fundamentalmente primero a La Palma, y también en Tenerife y en Gran Canaria. La mayor parte de los homosexuales, cuando hablo de homosexuales, vuelvo a repetir, personas LGTB, es decir, entre ellos están también mujeres transexuales, que entonces eran consideradas como homosexuales y por tanto es difícil diferenciarlo en los textos, ¿no? en los archivos. Y yo digo que la mayor parte de los homosexuales fueron recluidos realmente en Tenerife. Y yo creo que, por un lado, en Tefía era más difícil separarlos, porque además esta reclusión por parte de los homosexuales debía ser separados de los demás. O sea, no podían mezclarse con el resto de los presos. ¿Por qué? Porque se consideraban que podían ser contagiar su orientación al resto. Y eso es una realidad. Así que, la propia ley de Bajos Maleantes decía que los homosexuales debían ser recluidos debidamente separados del resto, por evitar el contagio, ¿no? Era una enfermedad y contagiosa. Más que con un contagio desde el punto de vista médico, era, se consideraba que teníamos una gran... No existen mascarillas anti-LGTB. Era como una especie de contagio social, más que un contagio médico, por así decirlo, de una enfermedad. Era una concepción bastante curiosa. Es como si los homosexuales tuvieran una gran capacidad para convencer a heterosexuales de que se conviertan, ¿no? Y tenían un miedo terrible a esa situación, ¿no? Bueno, lo cierto es que Tefía fue un hecho muy... un lugar muy muy duro para todos los que estuvieron recluidos ahí, sobre todo los primeros años, quizás a partir del cuarto o quinto año, cuando cambió de director, digamos, el trato fue un poco más benevolente. Si te fías el paradigma de la represión, no fue el único, ya digo, también se dieron reclusiones en La Palma, en Tenerife y aquí en Gran Canaria, pero la represión no fue solamente legal. También hubo una represión cotidiana. El sistema se encargaba, a través de la prensa, a través de la iglesia, a través de los mensajes oficiales, de deshumanizar de alguna manera a la persona disidente de sexual y de género. Con lo cual, no solamente se justificaba la represión legal, sino también existía una represión social, una represión en el ámbito de la familia, que no se daba siempre, pero también se producía en ocasiones. Muchos de ellos y muchas de ellas tuvieron que huir de sus domicilios por los malos tratos, por intentar ser como eran y visibilizar su identidad en unos entornos muy difíciles, pero que, sin embargo, se atrevieron a hacerlo. Y fueron rechazados por sus familias y tuvieron que vivir, pues, normalmente la marginalidad, a veces de la prostitución, ya más adelante también del espectáculo, o con trabajos precarios. Muchas de estas personas además sufrían acoso escolar por visibilizarse y por tanto eran expulsados del ámbito educativo, con lo cual dificultaba aún más su inserción laboral. De ahí que, por ejemplo, muchas de las personas LGTB de la época, y especialmente, sobre todo, mujeres transexuales, actualmente se encuentran en situaciones muy precarias económicas cuando ya son mayores, porque no han podido tener un trabajo estable, fijo y legal. No han cotizado, a pesar de que hayan trabajado duramente toda su vida, ¿no? Y se encuentran en situaciones muy precarias. Bueno, precisamente el gobierno de Canarias ahora intenta resolverlo a través de ciertas medidas económicas. Este trabajo de investigación, una de las fuentes más importantes y más interesantes son los expedientes de vagos y maleantes. Sí, los expedientes, todos los expedientes que se tramitaron en ese juzgado especial de vagos y maleantes, que están en el archivo histórico provincial y que tuve la oportunidad de verlo. Para eso hay que pedir permiso, porque no se puede acceder de forma libre. Está limitado y acotado el acceso a investigadores. Y es bastante interesante analizarlo, y a veces es bastante duro, porque ahí lees la vida y las experiencias de muchas de estas personas, ¿no? Y uno de los elementos más curiosos, por decirlo de alguna forma, de estos informes son los informes de los forenses, los informes de los médicos que intentan averiguar a través de análisis clínicos la homosexualidad de la persona. Por ejemplo, pues con su configuración física, el reparto de la grasa corporal, evidentemente sus actitudes de género, si eran más o menos femeninos, y, por ejemplo, con el análisis del ano. Por ejemplo, hacían tactos rectales y veían si el ano tenía una forma muy determinada y en virtud de esas formas determinaban si eran homosexuales o no. Homosexual pasivo, puesto que el ano tiene forma infundibuliforme, que se llamaba, que decían, en forma de embudo. Y el tacto rectal era mucho más fácil que en el resto.
Esto iba a decir yo, digo, no llegaron ni al tacto rectal.
Sí, sí, llegaron al tacto rectal, efectivamente, sí. Y eso era un indicio que quedaba escrito de que esa persona era homosexual, ¿no? Lo cual llegamos a esos extremos de humillación, porque Octavio García y Juan Curbelo decían que aquello era humillante para ellos, porque una cosa es que vayas al médico porque no te queda más remedio, y otra cosa es porque lo hagan con ese objetivo de determinar si eres homosexual, para determinar que eres una persona peligrosa para la sociedad, ¿no? Lo cual era humillación tras humillación, ¿no?
Sí. La primera vez que lo escucho, que recuerda a un examen de próstata.
Pues más o menos lo mismo, pero por ese, pero no, sí. De hecho, creo que hace poco, si no recuerdo mal, eran en Túnez. Sí, sí, entre otras cosas.
Vale.
Los informes médicos de los expedientes de bajos maleantes están ahí claritos. Lo dice específicamente.
Sí, pero eso es la época más.
Probablemente, a lo mejor es más de los años 50 o 60, no sé. Es posible, pero están en los informes. De hecho, yo creo que están en los informes hasta avanzados, ¿eh?
Todas las cárceles de España.
¿A ti no te pasó?
No.
En el caso de muchos, de hecho, Octavio se acordaba de eso, y Juan Curbelo también.
Claro,
también
está,
ni nada de electricidad tampoco.
No, eso son las terapias aversivas, por lo menos, o los electroshocks.
Eso existió aquí en ¿cómo se llama?
Pero por ejemplo, no se daban ni en Tefía ni en las cárceles. Se suele decir que si no les importa, luego al final dan un turno de palabra, ¿vale? Para no quedarme yo ahí en
medio. Perdona, aclaración, yo lo del tacto lo dije porque, bueno, soy enfermera y sé que así se detecta el cáncer de próstata, es una prueba, y digo, bueno, pues de alguna manera puedes ahí, a lo mejor, faltar ahí, no sé, averiguar.
Pues no sé qué averiguaría.
No sé qué conocimientos tenían ellos de eso.
Ya, pero, bueno, evidentemente ninguno, o sea, hacían pruebas, claro, psiquiátricas para determinar la homosexualidad, o sea, que es complicado. Vale. A ver, otra cuestión con respecto al tema de la represión. Es cierto que se habla de la represión de la homosexualidad en general, pero tenemos que tener ciertas consideraciones. La mayor parte de las personas represaliadas y sobre todo condenadas pertenecían a las clases sociales proletarias del ámbito del lumpen proletariado, es decir, clases sociales populares. Era muy difícil que una persona de clase media alta se le juzgara, y aún más difícil que se le condenara. Y de hecho, de los 60 y pico expedientes que hay de bajos y maleantes, muy pocos corresponden a personas de clase media alta.
Mucho en aquella época alta.
Claro. Y mucho. Lo que pasa es que tenían mayores capacidades de defensa y desde luego tenían otras.
Abogados y procuradores y de
todo. Algún abogado, y por ejemplo, hay en los,
sí,
procedimientos, exactamente.
Señor.
La diferencia está en que las personas de clase popular se visibilizaban en las calles, porque eran los espacios que tenían. Las personas, los homosexuales de clase más altas, tenían sus espacios privados donde podían tener cierta vida social y visibilizarse en la intimidad. Y también es cierto que tampoco se visibilizaba mucho porque tenía mucho más que perder desde el punto de vista social y económico. Claro, si eras abogado y tenías dinero, pues no te convenía en absoluto que te detuvieran. Una persona que vivía en la marginalidad, en los espacios de prostitución, poco tenía que perder, más que su dignidad, que ya era bastante, pero no tenía ese nivel de social, ese
para
miedo.
Que estuvieran ustedes aquí.
Lo que pasa es que esa visibilización fue de alguna forma antecedente de las luchas posteriores. Efectivamente. La ley de bajos y maleantes en el año 70 se sustituye por la ley de peligrosidad social, que era una especie de adaptación más o menos similar, con las mismas condiciones y objetivos. Y esta ley perdura hasta el final de la dictadura y se deroga, o se quita, más que derogarse, se elimina de la ley la homosexualidad en el año 78, ya prácticamente iniciado el sistema democrático con recién aprobada la Constitución. Nos encontramos entonces con esta segunda parte del libro, que es la parte de la transición. Precisamente en el año 70, cuando se está tramitando la ley de peligrosidad social que incluye la homosexualidad, da lugar a que surja el primer movimiento homosexual en el Estado español, y fue concretamente en Cataluña, un grupo de personas, de abogados y gente de cierto nivel intelectual, deciden agruparse y iniciar evidentemente una lucha clandestina, porque no podían visibilizarse, porque todavía eran peligrosos sociales, y a través de Francia y a través de algunos contactos se dedicaron a enviar cartas a procuradores en cortes, a diputados, para solicitar que no se incluyera la homosexualidad en esa ley. Al final se incluye, aunque no dice homosexualidad, se consideran peligrosos sociales los actos homosexuales, se suaviza un poco, pero en la práctica al final era lo mismo. Pero ese hecho hace que surja por primera vez un movimiento homosexual en el Estado español, concretamente en Cataluña, que llegado el año 75 se visibiliza y cambia. Primero es el movimiento por la liberación homosexual, movimiento español por la liberación homosexual, y que después se convierte en el Frente de Liberación Gay de Cataluña, que es el primer colectivo con fuerza y visible en todo el Estado, y que es el ejemplo para el resto de movimientos que van surgiendo a lo largo de los años 70 y 80 en el resto del Estado, sobre todo en los años 74, 75 a 78 aproximadamente. ¿Qué pasa en Canarias? Pues ese eco de ese movimiento también llega a las islas. La primera manifestación del orgullo que se realiza en España es en Barcelona, en el año 77. Supongo que muchos de ustedes habrán oído hablar de ella. La primera manifestación que se realiza Rambla, a lo largo de las Ramblas, que es protagonizada además de alguna forma muy visible por mujeres transexuales que se ponen en cabecera, aunque había sido convocada por el Frente de Liberación, que en el que las mujeres transexuales prácticamente no existían como activistas. Sin embargo, ellas salen a las calles y se ponen las primeras en esa manifestación, y son las que primero se enfrentan a la policía, reciben los primeros palos, porque esa manifestación del 77 fue disuelta por la policía de forma muy agresiva, ¿no? Pero marca el inicio de un movimiento con varias características. Una, pues la visibilización de la comunidad LGTB por primera vez de una forma política, y dos, por esa visibilización además de la disidencia de género, que hasta entonces se había visibilizado en las calles como en la prostitución o en el ámbito del espectáculo, pero de repente también decide tomar las calles públicamente y de forma visible desde la perspectiva política. ¿Qué pasa en Canarias? Pues esa convocatoria del 77 se repite al año siguiente en Madrid, en Bilbao, en Valencia, en Baleares, en Andalucía, y ese eco llega también a Canarias. Y en el año 78 se convocan las primeras manifestaciones en el resto del Estado, y también en Canarias, curiosamente, y específicamente en Tenerife. En el año 78 se realiza la primera manifestación, que era una concentración en el Parque García Sanabria, de un grupo convocado por alguien que todavía no lo tengo muy claro, pero creo que era Aníbal, que era un activista de la época, que llegó incluso hasta los 90, que era una persona un tanto estrafalaria, por decirlo de alguna manera, pero convocó en la manifestación, llamó a las mujeres transexuales que se prostituían en el entorno del Puente Cerrador y todas esas calles, y ellas se unieron a esa manifestación y también se visibilizaron. Por tanto, curiosamente, con cierto paralelismo, por ejemplo, a Barcelona, la manifestación se convocó en el 78 y además con las mujeres transexuales como protagonistas principales de una manera peculiar, interesante, y además mostrando además su sentido de lucha desde el primer momento. Ese primer movimiento no tiene mucho calado, pero sí influye en un grupo de hombres que se reunían aquí en Gran Canaria un poco para hablar de sus problemas, de hombres homosexuales, fundamentalmente, también antes de los mediados de los 70, y que al escuchar las voces, digamos, esta voz de Tenerife, esa manifestación, deciden también visibilizarse e organizarse. Surge entonces el colectivo canario de hombres y mujeres homosexuales, que surge en Canarias, en Gran Canaria, pero también con ramificaciones en Tenerife. Tenían relación unos con otros. Este colectivo dura desde mediados, ya digo, de los 70, más o menos mediados de los 80, como mucho. Se caracteriza, tiene varias características. Primero, era un colectivo muy, muy de izquierda, muy, muy relacionado con el movimiento, con la movimiento nacionalista, y muy revolucionario en su perspectiva. Es decir, un colectivo que intentaba no tanto integrar a la homosexualidad en la sociedad o la disidencia sexual y de género, sino desestructurar la sociedad para que esa diversidad no tuviera unos encajonamientos y unas identidades específicas. Es decir, ampliar el concepto de sexualidad a todo el mundo, de diversidad sexual a todo el mundo. Es decir, era una cosa que se llama la sextopía, ¿no? Considerar que todo el mundo tenía capacidad para tener una sexualidad libre sin las limitaciones de unas identidades muy cerradas. Es decir, una perspectiva muy diferente incluso a la que tenemos ahora, que nosotros ahora estamos como muy parcializando muchas de las identidades, entonces se trataba de eliminarlas, ¿no? Aparte de eso, eran muy críticos con el sistema burgués que se estaba creando, con el sistema religioso, con la educación como se estaba dando. Y entre sus reivindicaciones fundamentales estaba la derogación de la ley de peligrosidad social, evidentemente, el delito de escándalo público, pues una educación sexual en las escuelas, todavía estamos con eso a estas alturas, la amnistía a los homosexuales, que entonces todavía seguían presos, y estamos hablando del año 78, porque el delito de escándalo público todavía estaba ahí, porque todavía había presos homosexuales en las cárceles. Es decir, una serie de reivindicaciones que incluso para la perspectiva de los colectivos actuales era bastante, bastante revolucionaria. Nosotros estamos, los actuales somos más integracionistas, por decirlo de alguna forma. Ellos querían, más que revolucionar la comunidad LGTB, querían revolucionar la sociedad para hacer un cambio social muy profundo desde la base. Esta perspectiva pues era muy interesante, pero desde luego era muy alejada a la de la mayoría, ¿no? La derogación de la ley de peligrosidad social, o la eliminación de la homosexualidad de la misma. Y el hecho de que ya no se persiguiera tanto a esta disidencia en las calles facilitó cierta desmovilización en la comunidad de la época. Estos colectivos que se crearon, además pasa en Canarias como pasó en el resto del Estado, que se crean en los años 70, empiezan los años 80 con cierta decadencia. En Canarias, el colectivo de aquí lo lideró un abogado, un licenciado en Derecho, que se llama Antonio José Sánchez Bolaños, junto con otros, Juan Manuel Sánchez Betancor, que eran los líderes intelectuales que leían libros de filosofía y que trataban el tema de la época y que dieron contenido político al movimiento de la época. Este movimiento, ya digo, fue decayendo a lo largo de los años 80, y con la prácticamente el fallecimiento de Juan Manuel Sánchez Betancor por el SIDA, precisamente, pues prácticamente se disuelve antes del final de la década. Con lo cual nos encontramos con el final, más o menos, del libro en esa época, justamente cuando llega el VIH, cambia completamente la perspectiva de la comunidad LGTB e inicia, de hecho, un nuevo movimiento, una nueva forma de ver el activismo que ya se desarrolló a lo largo de los años 90. Y sí, cierro así esta segunda parte del libro.
Perdón, ¿me puedo repetir? ¿Me quedé con Javier Sánchez Betancor? ¿Cómo eran?
Juan Manuel Sánchez y, bueno, Antonio José Sánchez Bolaño. No, Juan Manuel.
No,
Betancor y Juan Manuel Sánchez Bolaño. Antonio José Sánchez Bolaño. Perdón, luego si quieres se lo digo tranquilamente. A ver, tercera parte del libro y terminamos un poco esta presentación. Las testimonios. La tercera parte del libro, que es lo que hago, es recoger testimonio de 13 personas, más dos perfiles de personas que por fallecieron o por ciertas circunstancias no pude recogerlo, en los que recojo lo que se llama una historia de vida. ¿Cuál ha sido su experiencia personal a lo largo de los años que vivieron, tanto durante el franquismo y la transición? De tal manera que si las dos primeras partes lo que hace es contarnos la historia, aquí vemos la historia individual, cómo vivieron esas circunstancias que contextualizamos con estas dos primeras partes, todas esas personas en sus carnes, ¿no? Cómo fueron reprimidas, cómo huyeron de la policía, en qué circunstancias sufrieron, digamos, prisión, si lo sufrieron. Y además he intentado que sea un grupo de personas diverso en muchos aspectos, que haya hombres gays, mujeres lesbianas y también personas transexuales, personas trans, y además distintas clases sociales, personas, bueno, que abandonaron el ámbito educativo, que se dedicaron a vivir un poco la vida en ámbitos más marginales, a gente como Jerónimo Saavedra, pues que viene de la burguesía y que vive evidentemente su homosexualidad de una forma muy distinta a las otras. De tal manera que podemos comparar vivencias diferentes dentro de un marco, evidentemente, siempre de LGTBfobia. Es decir, evidentemente las personas de clase media alta sufrieron menos la represión policial y judicial, pero sufrieron igualmente la homofobia del régimen y sufrieron también miedo, culpa, vergüenza, armarios. El propio Jerónimo habla de algunas extorsiones que sufrió estando en Madrid, incluso problemas cuando se inició su andadura política dentro del Partido Socialista. Es decir, que cada uno dentro de su experiencia vital vivió esta represión de maneras muy, muy diferentes, pero me parece que ver el conjunto también nos da una idea de cómo el panorama general de vivencia de estas personas en el ámbito en nuestras islas, ¿no? Porque ya digo, es en Canarias donde me he centrado mucho el tema. Tanto ambas partes, la primera y la segunda, terminan también con una parte dedicada a la prensa del franquismo y la prensa de la transición, porque las referencias a estas disidencias sexuales existieron en ambas, y ahí podemos ver cómo durante el franquismo el tratamiento era muy injurioso en general, dando una imagen deshumanizada, muy cercana al AMPA, digamos, al delito, a la marginalidad, y cómo en la transición el proceso poco a poco, porque tampoco fue un cambio radical, durante la transición también hubo mucha LGTBfobia y muchos malos tratos también, pero el cambio también en prensa se va notando poco a poco en el tono de los artículos y en la perspectiva de los periodistas, aunque no siempre, desde luego, fue precisamente favorable a la diversidad y a la igualdad.
Como nosotros nos decían, las aves nocturnas.
Las aves nocturnas.
Sí, habíamos tres, las únicas tres que habíamos en Canarias, de aquella época nos decían las aves nocturnas.
Por algo sería. Bueno, luego hablamos, cuentas un poquito de tu experiencia personal. Bueno, termino más o menos con esta introducción. Con la introducción al libro. Primero agradeciendo, sobre todo, tanto a la Fundación Tamaimos, a Raúl, a Josemi, a los que colaboraron con la edición, que la verdad es que fueron muy amables. Fue la primera lectura y automáticamente decidieron publicarlos, y la verdad es que estoy muy, muy agradecido. Además, ha sido una publicación muy, muy bonita, muy bien cuidada. En esta edición, además, colabora el diputado del Común, que ha colaborado también económicamente con el libro, y la empresa Culturalink, se llama, creo, ¿no? Sí. La empresa Culturalink, y el Cabildo de Gran Canaria, que también realmente financia la fundación y está en una parte del proyecto, con lo cual hay un grupo de entidades ahí que han colaborado con la edición, a las que agradezco enormemente. El libro además está prologado por Silvia Jaén, que no solamente es esencialmente una gran activista de la realidad LGTB y el feminismo en Canarias, sino actualmente directora, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, que está haciendo una labor estupenda. Y hay muchísima gente a la que tendría que agradecer, porque la verdad es que es un libro hecho desde la individualidad, pero sin la colaboración, y especialmente de todas las personas que dieron su testimonio de forma muy generosa, que me abrieron sus casas, sus vidas, sus experiencias, y en una de las experiencias personales y vitales más importantes de mi vida, porque ha sido muy, muy hermoso, y además cosas que quiero seguir haciendo, porque me parece que si hay un objetivo de este libro es, como decía al principio, recuperar la memoria de una comunidad prácticamente olvidada, además también por la historiografía oficial. Es decir, yo vengo de fuera del ámbito académico, no soy historiador, y me he puesto con esto porque no había nadie más que lo estuviera haciendo, ni siquiera dentro del ámbito académico. Es decir, la historia de la marginalidad tiene que venir incluso de la marginalidad de la academia, por desgracia. Yo espero que además el libro sirva de acicate para que ya desde la academia también en Canarias pues se decidan a profundizar, porque evidentemente esto es una introducción al tema, y hay muchos aspectos en los que se puede profundizar desde la perspectiva historiográfica o sociológica, y yo creo que es importante y es necesario. Y bueno, les agradezco que hayan venido a todos y a todas hoy, y me estoy abierto a cualquier pregunta o a cualquier comentario que quieran hacer.
A ver, tal vez sea una pregunta estúpida, tonta, no, pero a la vez quizá tenga algo interesante. A ver, si en esta época, ya que le hacían un control anal,
sí,
si el hombre decía, no, yo no voy con otros hombres, me meto piezas de fruta y traigo placer de eso, ¿le consideraban homosexual?
La
forma desviado, ¿no?
Sí, ya en sí mismo eso podía ser un motivo a lo mejor de algún tipo de control, porque no iba a ser considerado normal. Muchas veces lo que se alegaba más bien era, bueno, pues que tenía hemorroides, que había sido operado de, entonces tenían que presentar certificados médicos que gritaban que esas cosas extrañas que veían obedecía a razones médicas. Pero casi siempre coincidía en que, según el médico, que la persona confesaba al forense su homosexualidad y además observaba esos signos, ¿no? Esos estigmas, por decirlo de alguna manera. Casi siempre coincidía.
¿Y la forense eran todos unos chivatos, lo decía la policía?
Ah, sí.
No es que se dijera la policía, es que estos informes estaban dentro de los expedientes, es decir, el juez, al recibir una denuncia de una persona por homosexual, pedía informes a la policía local, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional e informes forenses, y la persona iba al médico, al forense del juzgado y se le hacía una entrevista y un análisis.
Pero siempre se ha dicho que lo del médico privado, como si fuera un cura, no tiene que decir nada.
No, pero estos son médicos creados para eso. Bueno, también las garantías de los procesos. Evidentemente, son dudas.
Yo tengo que cumplir a mí los 70 años, a mí lo de esto del enano, yo nunca sentí nada de esto del enano.
¿No? Pues tuviste suerte porque otro sí. Sí, una cuestión quizás que a lo mejor hay dos elementos que quiero, digamos, complementar. El tema de las mujeres lesbianas, entre las mujeres en general, que es difícil de investigar fundamentalmente por la ausencia, por la dificultad de encontrar testimonios, aunque tengo afortunadamente algunos, y alguna de ellas está aquí hoy precisamente, dificultades para encontrar mujeres mayores de 60 y tantos, 70 años, lesbianas, que hayan vivido su lesbianismo en aquella época con conciencia, por así decirlo, con una identidad clara. Es muy difícil. Exactamente, el concepto siempre es la invisibilidad, las dificultades de que estas mujeres se visibilizaran. Estaban doblemente sometidas por mujeres y evidentemente además por su posicionamiento sexual, si es que eran conscientes de ellas, porque muchas las descubrieron años después, ¿no? Estaban muy sometidas por el régimen y por el sistema. Su obligación era casarse, tener hijos y educar a esos niños para el sistema.
Se quedaban y se callaban.
Claro, yo creo que hubo mucha vivencia oculta, evidentemente. Mucha vivencia oculta. Y otro elemento.
Ya varía la lesbiana, en el final de su vida, en el chinchobol de la hermana, y una vez mi tía me dijo a mí que era un niño. Ay, tenemos un mariquita, era un marico, y yo le dije, tú eres una tortillera.
¿Quién era?
Una tía mía.
Una tía tuya.
Una hermana de mi madre.
Y
ellas estuvieron liadas con una trabajaba en el hotel dos años y eran dos amigas, dos compañeras. Mi madre, mi padre, todo el mundo que los trajo menos yo.
Claro.
Bueno, en resumidas cuentas, la más escandalosa de Canarias hemos sido yo y esta. La primera que tuvimos teta. La primera que tuvimos teta en Canarias fue ella y después yo.
Hay otro elemento del tema, con el tema trans, evidentemente los expedientes es difícil.
La primera que me operé en Canarias fui yo.
Es difícil identificar. A ver, no se peleen. No se peleen por quién fue la primera. A ver. En los expedientes es difícil identificar las personas trans porque evidentemente no están identificadas como tales, ¿no? Por tanto, es importante a la hora de investigar la historia de la comunidad trans, es importante los testimonios porque lo sabemos a posteriori, pero en los expedientes de ellas no consta su disidencia de género. Podemos encontrar casos, por ejemplo, que dice, pues, acostumbra a vestirse de mujer o huía de su casa vestida de mujer, y podemos inducir de los expedientes esa disidencia de género, pero evidentemente no lo podemos asegurar si no nos lo cuentan ellas mismas, ¿no?
Es que no
esas experiencias.
se pasaba por comisaría, hacía lo que le daba la gana y a los dos días o al día siguiente
no, se te llevaba una multa de 1.500
euros. Y la segunda vez cuando le dejaba follar, no te multaba. Aquí hablando claro, maestro.
No, nosotros no. Sí, pero otra experiencia que sí cuentan es son los malos tratos, tanto físicos como sexuales, en comisaría por parte de los, abajo, de los policías, sí, que los detenían. Las detenían, las bajaban abajo y abusaban sexualmente de ustedes, ¿no? ¿Te hacían fotos desnudos? Pues porque consideraban que era algo raro. Otra identidad absolutamente oculta es la transexualidad masculina, por ejemplo, que es algo que prácticamente no existe, salvo hay un expediente que también lo cuento, hay una investigadora en el Tinerfeña, que encontró en una cárcel, analizando expedientes de prisiones, en una cárcel de Tenerife, una mujer que fue condenada por intentar modificar el registro civil su sexo, haciéndose pasar por un hermano al que no habían inscrito. Y ella vivía casi como un hombre, de tal forma que fue la primera persona, por lo menos que yo sepa, transexual masculino, que podemos decir, que intentó inscribirse como tal. Pues años 40 y pico, 50, o sea, en aquella época. Lo descubrieron.
Porque no tenía buenos amigos.
Lo descubrieron. No, lo descubrieron y lo condenaron, y estuvo condenado por falsedad documental. Y estuvo en una cárcel de mujeres, evidentemente, por falsedad documental. Con lo cual, es un caso muy
especial.
Hombre, siendo él, vamos a decir, él un hombre trans, no sé, las circunstancias eran muy muy diferentes, ¿no? En aquella época, ¿no? Tampoco vamos a prejuzgar también su orientación sexual, pero vamos, por lo menos un hombre trans, vamos a considerar que era, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta?
Una por aquí, no sé, sí. Estamos hablando de la transición, un poquito antes de la transición, no sé, ¿puedes comentar un poco cuál era el posicionamiento político de los partidos que estaban, digamos, en el área de izquierda, si también tenían esas características homófobas, alejadas, un poco la mención de los diferentes, sí, ejes, libertarios, comunistas, sociales?
Ahí precisamente también lo cuento. Uno de los conflictos que tuvo los movimientos LGTB de la época fue precisamente el conflicto con los partidos de izquierda, porque venían de una tradición igualmente LGTB fóbica, porque tenían la educación que habían tenido durante muchos años. Con lo cual nos encontramos con que les es difícil asumir en sus programas electorales las reivindicaciones de las personas LGTB. De forma, a lo mejor, muy general, la derogación de la ley de peligrosidad social sí, porque era genérica y no solamente afectaba a los homosexuales. Pero nombrar específicamente a los homosexuales fue muy complicado. Algunos, lo que sí es cierto, que en los actos del colectivo canario que celebraron en aquella época, sí hubo mucho apoyo formal, es decir, en las convocatorias, en los actos, en los mítines, pues el Partido Comunista, el Partido Socialista, todos los partidos de izquierda apoyaban formalmente las convocatorias. Pero sí les costó asumir en sus programas electorales las reivindicaciones específicas y que se visibilizaba esa realidad en los partidos. Ya quizás a partir de los 90 cambió un poco la cosa, pero sobre todo en esos primeros años de la transición fue complicado para ellos y hubo bastantes conflictos, no solamente aquí, sino también incluso mucho en el resto del Estado también. Quizás recuerdo que en una jornada hace un par de años en Madrid, que era sobre las otras protagonistas de la transición, Izquierda Radical y Movimientos Sociales, que ahí presenté también una comunicación, se hablaba, la Liga Comunista Revolucionaria fue la que más, y una de las primeras que aceptó, digamos, plenamente las reivindicaciones del colectivo.
¿Viste cómo te dieron a ti todas las cosas de memoria histórica? Porque me odio ahí a entrarte en mirar los papeles.
En el archivo. Hay que pedir permiso en el Tribunal Superior de Justicia, acreditar que eres un investigador.
Pero, ¿y la persona que tú quieres investigar no te tendría que dar permiso? ¿La puedes investigar?
No, o sea, te permiten ver los anteriores a 50 años, ¿sí? De 50 años hacia atrás.
Ah,
Los que hay posterior a los 50 años, no. Probablemente.
Sí, sí. Cuando
me dieron 3.000 euros,
y no me lo
querían dar porque aparecí.
Claro, las mujeres trans, evidentemente, aparecen con su nombre masculino. Obviamente,
es que también, no hace un año, no creo que haga el año, que se quitó lo de enfermas mentales.
Claro, eso aparte, bueno, de todas formas, por desgracia en la legislación todavía sigue estando el tema de la patología.
No, que éramos enfermos mentales. Ahora un año.
¿2018?
Pues entonces, como dicen aquí a la marcha, que lo tengo una paga por enfermo mental.
¿Qué más? ¿Algo más?
Pues yo no estoy enfermo mental, al revés. Me lo pasé muy bien.
Pues nada, damos el.
Una última cosa.
Sí.
¿Hubo alguna, ya que en Italia hubo quizá la oportunidad de empezar a luchar para eso con anterioridad, ¿hay alguna conexión con Italia, el movimiento de
la única conexión con movimiento italiano que yo sepa no, pero sí con el movimiento francés, con Arcadie, en los años 70 tuvieron mucha relación, pero sí un filósofo italiano, Mario Mieli, que escribió un libro, La sociedad homosexual, si no recuerdo mal, fue uno de los libros esenciales para construir el pensamiento en España. Se utilizó ese libro mucho por parte de los colectivos y de hecho hay un ejemplar en Gamá que yo creo que proviene de aquella época que fue. Creo que es la sociedad homosexual, si no recuerdo.
Madre mía. ¿Puede ser el año 66 ese libro?
No, yo creo que es posterior. Yo creo que es de los 70.
Uno que se llama
La sociedad homosexual. Pero es pero publicado en España, seguro que no. ¿Publicado en España, no?
Sí, en España está.
Me extraña.
Me gustaría que te
un pasara. Día esto pasó por tu casa y me lo enseño.
Me gusta, lo tengo guardado.
Vale.
Lo pensé hoy.
La suerte que tuve, por ejemplo, para el colectivo canario, fue que un activista de la época, Paco Jeda, tenía una carpeta en su casa desde aquella época con algunos documentos del colectivo, con algunos manifiestos, con documentación, algunos folletos del Frente de Libremente Catalán, algún libro, y esa carpeta que él tenía en su casa y no sabía qué hacer con ella, la dio al colectivo Gamá. Y Gamá, digo, bueno, Víctor, tú te encargas de esto, que siempre me he encargado del tema histórico. Y esa documentación ha sido fundamental para poder elaborar la parte de contenido ideológico del colectivo, porque esos documentos están ahí y cuentan. Entre ellos nombran a Mario Mieli, este filósofo italiano, como uno de los fundamentales para la construcción del pensamiento del colectivo.
Lo compré en Yamá, en la calle Mariupi, en la librería, en el año 76, el libro este.
Pues nada, ya me lo señalas cuando se
entusiasme. ¿Pudiste recoger algo de la palma y de la comida?
Muy poco. En todo caso, hay alguna experiencia de parte de María José, que creo que ya se fue, que vivió en La Palma durante un tiempo y tiene cierta experiencia vital ahí. Pero testimonios directos de personas allí, la verdad es que no. Casi todos son de Gran Canaria y de Tenerife. Y casi todas las detenciones, y prácticamente son todas de Gran Canaria y de Tenerife, la mayor parte de Gran Canaria. Algunas de Tenerife y, si no recuerdo mal, había tres de Lanzarote. Por lo menos en cuanto a lo que son los expedientes de Bajos y Maleán.
Pero los llevaban de Canarias a La Palma. Oye, estuvo 8 meses.
Sí, ya te digo, siempre los trasladaban de isla. Yo creo que...
Y a Huelva también.
La mayor parte de los que eran detenidos aquí eran condenados o bien a Tefía o, en última instancia, a La Palma o a Tenerife. A Fuerteventura al principio. Al principio sí.
Lo que pasa es que yo creo que pasa lo de, como lo de siempre, que los movimientos sociales se expanden más, se mueven más en las mayores, las capitalinas, y las menores como que...
Sobre todo porque en los ámbitos de ciudades, en Las Palmas hay una ciudad grande en comparación con el resto de las islas, y en los ámbitos urbanos es más fácil esa visibilización. Muy bien, pues terminamos aquí. Si ustedes quieren decir algo...
No.
Gracias.